Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 24 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cubana, una ley de culto y asociaciones y el cese del hostigamiento a pastores e hijos de religiosos que son discriminados en el sistema escolar. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2013, indica que persiste en Cuba una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones democráticas. Empresa francesa invierte millones en Cuba. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y en entrevistas desde La Habana con la NBC News, el abogado de Alan Gross habló sobre el deterioro de salud del subcontratista y afirma que tiene el mismo la firme convicción que regresará este año a Estados Unidos, vivo o muerto. Y principales diarios estadounidenses destacan este jueves la carrera del astro del béisbol Conrado Marrero, fallecido la víspera en La Habana a los 102 años de edad. Expertos estiman que cubanos de la Florida aportan 2.700 millones de dólares anualmente a la economía de la isla, reporta la agencia France Presse. Y exjugador de la Liga Profesional de Fútbol Norteamericano, actualmente estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana. Y finalmente, Venezuela se ha empeñado en estos últimos 15 años en acercarse a los ejemplos más patéticos de fracasos económicos, políticos y sociales, como son Cuba y Corea del Norte. Dijo hoy en Caracas el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Entrando en tema, como todas las tardes, este jueves 24 de abril, ya en línea telefónica, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes al Johnny Pendaz. Un poquito de Tylenol y sopita de pollo caliente para Patricia. Y mis saludos a todos los que están hasta ahora en Cuba al Día.
Está en eso, Patricia, está en eso. Doble sopita, tanda de sopa.
Sopita de pollo, que es la penicilina judía.
La penicilina judía. Bueno, pues, Cari, te invito. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al destacado periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias. Buenas tardes, Calixto, y como siempre un placer tenerte en el espacio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para Cari y los demás colegas que trabajan por ahí en este programa de Cuba al Día, y para la radio audiencia que desde Cuba lo sigue, desde Cuba y desde otras partes del continente.
¿Cómo
qué
no?
Qué rico.
Agradecido por esa gentileza. Calixto, nadie mejor que tú, porque eres uno de los periodistas independientes que estás arriba del tema del deterioro de la conducta social de los cubanos y el aumento del índice de la violencia. No eres el único, pero eres de los principales que estás desde hace muchos meses y te seguimos, no solo aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, en Cubanet, donde también colaboras, y otros portales, siguiendo esta temática. Ahora acabas de publicar el apresamiento ya de los presuntos asesinos en el tétrico caso de Mayabeque. Ahora, hay otros periodistas que también lo hacen. Hoy tenemos un reportaje de nuestro colega Amado Gil sobre el tema en la región central, el incremento de los asesinatos, de la agresión entre cubanos a nivel social, el deterioro de la conducta en la sociedad. Mi pregunta inicial es a ti, Calixto Ramón Martínez Arias. En Cuba no existe la crónica roja. De esto hay una ausencia en los medios de comunicación. El porqué de esta situación, ¿y cuán delicado es el deterioro social entre los cubanos, ya que tú estás trabajando hace tiempo este tema?
Es claro lo que tú decías, es obvio, y nosotros aquí dentro de Cuba pues lo conocemos mejor que nadie. La violencia es algo que ha existido siempre en Cuba desde 1959, que los Castro llegaron al poder. Pero como bien decía, la fuerte censura que impone el régimen pues prohíbe hablar de este tema. Ahora, ¿qué es lo que provoca este alto índice de violencia? Es la difícil situación que está viviendo el pueblo de Cuba, el desespero, la agonía en que viven las personas, que todo le molesta. Yo una vez, el señor Helio Rebel, del desaparecido músico Helio Rebel, pues hablaba de este tema en una entrevista que le hacían en un programa que daban al mediodía, y él pues lo dejaba claro que, porque le preguntaban sobre el problema de las fiestas que él daba, por qué había tanta violencia en esas fiestas, Y él decía que imagínate, una persona con hambre, cansado, estropeado, todo le molestaba. Y es lo que está sucediendo en Cuba, la necesidad, las carencias de las cosas, el malestar, el descontento que tiene el pueblo, pues acarrea toda esta cantidad de violencia, porque tenemos que dejar claro, la violencia existente no es debido al narcotráfico ni estas cosas que están golpeando tanto en Centro y Sudamérica. El problema de la violencia aquí es el descontento y la molestia que tiene el pueblo por dentro. Ahora, ¿por qué de esto no se dice nada? Pues a mí un trabajador de la salud me lo dejó bien claro, que las muertes por violencia entran entre los tipos de muerte que son secretos de Estado para el gobierno, que el gobierno los tiene como secretos de Estado. Esto es una información que solo se le suministra al ministro nacional de salud. Y es ahí por eso que ellos pues no dejan ver nada en la prensa, y cuando dejan ver, pues es muy poco.
Yo creo que en parte tengo que coincidir contigo. Hay dos puntos. El primero, ¿no?, bajo mi criterio, un país con un alto índice delincuencial y de violencia no es saludable para el turismo. Y dos, también dentro de esto, yo creo que juega mucho la relación familiar, el eje de la familia que se ha perdido, el desmembramiento de la familia como tal, el libre albedrío donde nadie cree en nadie, en fin, toda una serie de factores que ya van más de la parte delincuencial a la al factor social. No sé cómo lo ves tú desde adentro.
Sí, Cari, este trabajador de la salud que hablaba conmigo, que es un profesional, pues me decía que una de las causas por las que el gobierno no quiere que se refleje este tema es porque afea la imagen de la Revolución Cubana. Y ellos, bajo su concepto, algo que es lógico, pero lo tienen ellos para mostrárselo al mundo, tienen como que la Revolución pues vino para bien del pueblo cubano y para hacer desaparecer todo lo malo que había en Cuba antes de 1959. Y es ahí donde ellos pues tienen este control tan fuerte sobre este tema.
Ahora, hay otra contradicción aquí, Calixto Ramón, y es la siguiente. A lo largo y ancho de la isla se ve el incremento de la violencia a nivel social. Sin embargo, no hay la misma efectividad y seguimiento que tiene el aparato represivo contra los opositores, contra los disidentes cubanos, que con las personas que tienen delitos sociales en Cuba. ¿A qué tú lo atribuyes que no hay el mismo tipo de seguimiento como el que tiene la seguridad del Estado contra los detractores del régimen?
Bueno, lo que gobierna en Cuba es una dictadura y el mundo lo sabe bien. Y las dictaduras, ya sean de izquierda o de derecha, no importa la línea política que tengan, lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y es ahí, pues, donde ellos van, a ellos les preocupa menos la violencia existente entre la población, vaya, dentro del pueblo, porque no es algo que ataca para derrumbarlos a ellos. Es una guerra entre pueblos, que al contrario, pues, le favorece porque divide más a la población. Se llena el pueblo entre unos con otros de enemigos, y es lo que le favorece y le conviene a ellos. En una ocasión, pues, yo estuve hablando con Roberto Jesús, que siempre que se habla de este tema de lo que sucede con respecto a la disidencia y a los delitos comunes, pues, toco este tema. Roberto Jesús hablaba con un mayor de Villamarista, que se apellida Águila, y le explicaba este tema, y Águila le decía que estas personas no quieren tumbar la revolución, que por eso es que ellos nos atacan a nosotros, porque nosotros queremos tumbar la revolución. Es el tema, quiere decir que a ellos lo que les preocupa es, mientras no ataquen contra la tranquilidad de los que gobiernan, vaya, de mantenerse en el poder esta gente que gobierna, pues a ellos no les preocupa. Es un tema que a ellos no les molesta, como tampoco otra cosa de lo que no les molesta es que ellos saben que tienen un control, o que tenían hasta este despertar de la prensa independiente y el despertar de las personas del pueblo que colaboran con nosotros, pues nada se sabía de lo que sucedía en Cuba, y es por ahí por donde anda el tema más o menos.
Pero indudablemente yo leí un artículo del asesinato de Mayabeque que me dejó horrorizada. Vamos, que estamos cayendo en un plano ya de animalización que creo, ¿no?, que debe ser controlada por los que tienen que ser controlados, por los que gobiernan el país, que las autoridades, trabajadores sociales, un poco más de atención, en fin. Yo creo que a la corta o a la larga, ya a la vez que ellos empiezan a publicarlo, Tomás y Calixto, me parece que tiene que ser muy fuerte lo que está ocurriendo, porque la página 2, donde antiguamente se le llamaba la Crónica Roja, y aparecían los sellos de sangre, fue eliminada totalmente para darle paso a la página donde se publicaban los nombres de fusilados, los arrestados, para meter ese miedo eterno que comenzó desde el día uno y que el mundo y que el pueblo cubano supiera el castigo que recibían los que atentaban contra el poder estatal. Pero ya toda vez que empiezan los primeros escritos y las primeras revelaciones, me imagino que es la puntica de un iceberg.
Buen punto, Cari. Gracias, Calixto. Como siempre, nos mantenemos en contacto. Vamos a una pausa aquí en Cuba al Día. Cuando regresemos, nos vamos a Camagüey a hablar con la activista ecológica Inelki Rodríguez Lora.
Hoy en Contacto Cuba, escucha los testimonios de doctores desde la isla que nos darán sus opiniones sobre la Asamblea Mundial de la Salud, que será presidida por primera vez por Cuba en su 67 edición. Entérese aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Y este sábado a las 4 y 5 de la tarde ofreceremos el encuentro entre dos rivales de la división central de la Liga Nacional, Pittsburgh y San Luis, desde el Busch Stadium.
Los Piratas tendrán en la lomita a Francisco Liriano, quien todavía no ha ganado un juego y ha perdido tres, con 4.22 carreras limpias por juego y 32 abanicados.
Por su parte, los Cardenales enviarán al montículo a Tyler Lyon, también con un pobre récord de 0 victorias, 3 carreras limpias por juego y 7 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, la productora Patricia Martínez. Cari, tratando de establecer contacto con Inelki Rodríguez, con una historia interesante, el tema ecológico desde allá, desde la querida provincia de Camagüey. Mientras tanto, que establecemos pues la comunicación, continuamos tú aquí. Ya está en Caracas, Cari. Hoy, por cierto, va a ser el tercer encuentro entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, pues fuertes las declaraciones que ha hecho ya desde la capital cubana el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
¿Desde la capital cubana?
Venezolana.
Ah, te entendí cubano y dije, my God. Es muy fuerte, como las que hizo Vicente Fox, como las que ha hecho Pastrana. Hay una triste realidad. Han dejado solo al pueblo venezolano los líderes, los grandes estadistas. Indudablemente ellos están llevando adelante una lucha muy muy fuerte, muy desnivelada, Tomás. Cuando tú ves las imágenes y tú ves la Guardia Nacional totalmente equipada contra ciudadanos que están usando tiraflechas, yo no sé cómo se llaman en otros países, esas ligas que tú tiras, ¿no? Como, qué sé yo, en fin... caramba, te das cuenta de que es un abuso de poder. Pero fíjate que no obstante, durante el día de ayer se produjeron declaraciones de distintos grupos de estudiantes de la Universidad Central de Caracas, de la Católica, y donde todos ellos rechazan rotundamente justamente este diálogo que se está llevando a cabo.
Cari, tengo que interrumpirte. Vámonos a Camagüey, ya tenemos contacto.
Ah, bueno, vámonos.
Vámonos a Camagüey, ya tenemos contacto en la querida provincia de Camagüey con la joven veterinaria y también activista ecológica, incluso a través de las redes, el Twitter y demás mecanismos, Inalquis Rodríguez Lora. Buenas tardes, Inalquis, y bienvenidos aquí a Radio Martí.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues un placer. Ayer hablábamos tú y yo, le has estado dando seguimiento uno de tus últimos trabajos en el tema de el tema ecológico, tan de interés para ti. Hablábamos sobre algo que nos vas a contar ahora en plena temporada de recría de los pericos y las cotorras endémicas de Cuba con un alto valor en el mercado, lo que está ocurriendo nos vas a contar. Pero primero quiero felicitarte porque... a pesar de que no puedes escribir en Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, parece que nos escucharon y hoy dice Granma que, por supuesto, que hay muchos benefactores de las cotorras cubanas en diferentes partes del país, entre ellos un centro experimental en la Ciénaga de Zapata. ¿Qué te parece?
Vaya, maravilloso. Y gracias por la felicitación.
Bueno, pues gracias.
Pero bueno.
Bueno, pero gracias a ti, pues hizo referencia a la prensa nacional. Pero vamos a contar tu historia. Tú acabas de regresar de una gira por Najasa. Cuéntanos dónde está Najasa y qué es lo que está ocurriendo, dónde están las violaciones, quiénes las hacen, qué está pasando con el tema de las cotorras allá en esa zona de la provincia de Camagüey.
Bueno, sí, Najasa es un municipio de Camagüey que está para el sureste más o menos. Entonces ahí hay un área protegida que se llama Sierra del Chorrillo, la que dirige Guillermo García Frías, el comandante de la revolución. Y entonces allí, en esa área, se están cometiendo ilegalidades no solamente con las cotorras, con los cateyes, que también son endémicos de Cuba. La gente se trepa a las palmas, se lleva los nidos, las tumbas, y cuando eso cae al suelo, la mayoría de los pechones se mueren. Esta época, ahora en esta época de reproducción del catey y la cotorra, estamos de... es desde abril a junio más o menos, y en esa época se supone que los guardabosques deberían cuidar más esas áreas donde están las palmas, para no hay los robos, campean por su respeto, nadie ve nada, nadie oye nada, todo así.
¿Y cuánto vale en el mercado cubano una cotorra en CUC, cotorra y un catey? ¿Cuál es el valor a nivel nacional?
Bueno, las cotorras hoy los precios de $40, 40 CUC cada una. Y los cateyes un poquito menos, 25 por ahí. Hay quien los vende más caro. Hoy está la pareja de 80, no sé, o algo así, carísimo. 90 la pareja, algo así.
Pero mi pregunta es, sí. ¿Acabar con el sistema ecológico cubano, con la flora, la fauna, para la venta, para el mercadeo, por ejemplo, no sé, en otros países cómo serán los controles de aduana? Pero aquí en Estados Unidos hay controles muy fuertes de aduana, donde ese tipo de aves no está permitido que entren, y cuando entran y los cogen, el castigo es muy severo. Dime tú, ¿por qué razón ese mercadeo con la cotorra?
Bueno, aquí también hay controles, supuestamente controles. Yo casi estoy seguro que hay complot del que la saca, porque eso... casi imposible que eso pase por un lugar que no lo detecten, que no se sepa que lleva eso ahí. Y pasan. Ellos sí te viven pendientes para que tú no entre droga, bueno, por supuesto, ¿no? Pero yo no sé cómo se le escapan las aves. No tengo entendido ni aves, ni plantas. Todo eso pasa. De allá para acá, de aquí para allá, muy naturalmente.
Ahora, Inalquis, háblame un poco más de esta empresa de la flora y la fauna, como se llama oficialmente, las empresas que dirige el terrateniente Guillermo García Frías a nivel nacional. Cuéntanos dónde está esto en el Chorrillo y qué cantidad de terrenos tiene de caballerías, que es la unidad de medida en Cuba. ¿Existen allí y a qué se dedican?
Bueno, mira, esta área se llama... Área Natural Protegida de Recursos Manejados, Sierra del Chorrillo, Najasa. Esto tiene 324 caballerías y se dedica a la reproducción de caballos de raza, tiene fincas de conservación, tiene finca de aves, ¿cómo es? De ganado introducido, de ancol y antílope y esto así. Y tiene fincas de sembrar, pero casi ninguna da nada. Todo está perdido en Marabú. Y ya, eso es lo único que le queda. Ya, y la gente lo que le dedica ahí es robar madera. La poca que le queda ya a esa área inmensa. eso, robar madera, cazar las jutías, cazar los venados, robarse las cotorras, a eso. Lo único que un poquito de dinero ahí es el turismo, porque eso tiene un chalet, que se llama, si le dicen el chalet, donde tiene piscina, habitaciones súper caras de esas para extranjeros, con mucho dinero, me imagino.
Sí, sí, yo conozco dos personas que han ido bajo ese criterio, porque le gustan las aves, ¿no? En paquetes de turismo muy caros, le comentaba a Tomás, excesivamente caro, un turismo que le dan de Oriente a Occidente, me imagino que en esos cotos especializados que son parte de la propiedad universal que tiene la dictadura por toda Cuba, y pasan de 7 y 8 mil dólares por turismo, una semana visitando distintos lugares, en una las aves, en otra... otro tipo de árboles, en fin, pero más que todo a los amantes de las aves exóticas, sí.
Claro. Ahora, Inalquis, tú nos hablabas, Inalquis, respondiendo a lo que ha dicho Gary, nos hablabas de que en este son 324 galerías, es una extensión bien amplia, Gary, claro, de terreno, y dice que ha habido deterioro, pero ¿esta empresa de la flora y la fauna tiene acceso ahí a los cubanos o esto solo bajo el control de esta empresa y los socios militares de Guillermo García?
Sí, mira, al cubano hay acceso, pero es como decir, casi por gusto, porque los precios no son acorde a que el cubano pueda entrar y disfrutar de eso ahí. Van los socios, solo los militares de eso, que pasean a caballo, que van a pescar, que matan una vaca, lo que se les antoje hacer. Pero el cubano no puede ir allí así, a decir voy a bañarme en la piscina, porque de entrada tiene que pagar 5 CUC y la comida es carísima, las habitaciones son 40 CUC, la más barata creo.
¿Y quién maneja las ganancias? ¿Y quién maneja las ganancias de esa empresa?
Bueno, eso está en la empresa Flora y Fauna. Flora y Fauna, yo no sé cómo será el asunto ese.
Pero eso está fuera, eso está fuera del control de la administración ahí de la provincia o el municipio de Camagüey. Eso es una empresa independiente.
Sí, sí, ellos tienen la sede en Camagüey. Ahí saca el salario de Najasa, vienen a Camagüey, sacan el salario y entonces le pagan a los trabajadores allá.
Claro. Gracias, Inalquis. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Inalquis Rodríguez Lora, veterinaria y ecologista allá en la ciudad de Camagüey. Vámonos a una pausa. Gracias a ti, Cari, también, como todos los días. Y al regreso, ya entrando al estudio, como todas las tardes, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 24 de abril aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 24 de abril, ya como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestro querido colega, a nuestro compañero Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, ya sabes, un poco, bueno, digamos, lidiando con las cosas de la vida.
No, es que cuando está Patricia sentada ahí, tú siempre tratas de impresionarla.
Bueno, Tomás, uno se trata de arrimar a lo mejor y trata de crear las mejores impresiones en las mejores audiencias.
Sumado siempre tan efectivo nuestro técnico, Juanito, que llegas mucho más temprano. Lo ha notado también. ¿Te fiscalizan, Omar?
Caramba, estoy bajo vigilancia.
Bajo vigilancia. Bueno, no importa, para nosotros es un placer compartir siempre con aquí. Omar, varios temas antes de irnos en breves minutos con nuestro invitado en la tarde de hoy. Hay algo que ha sido recurrente en el análisis nuestro aquí en este espacio. Anoche, pues, desde la capital cubana, donde se encuentra el abogado de Alan Gross, le dio una exclusiva a NBC News, hablando sobre el deterioro que tiene el subcontratista, la responsabilidad del gobierno norteamericano y la perspectiva de que Alan Gross considera que este año es trascendental, le dijo a la NBC News, que vivo o muerto regresa a los Estados Unidos. Vamos a la otra parte de esta historia. Pregunto yo, de buen oficio, y quizás tú me puedes corregir, la propaganda oficial, porque hay que reconocer que en el contexto propagandístico el seguimiento del régimen cubano no se corresponde como funciona Estados Unidos. Estados Unidos no hace este tipo de propaganda política, como de lo cual vive continuamente el régimen de La Habana. Ahora, la cantaleta oficial siempre dice que, bueno, pues si me devuelven a los tres espías que quedan, pues puede regresar su contratista. ¿Qué tal ¿Qué tal te parecería a ti si los norteamericanos le dicen a Cuba, quizás se haya negociado y no se haya dicho en público, bueno, denme a dos o tres de los terroristas juzgados y condenados de Estados Unidos que ustedes aguardan aquí en La Habana y a lo mejor podemos hacer negocio?
No, incluso prófugo de la justicia norteamericana como
Asata Shakur,
Yanchesimar, el propio Frank Terpil, que dio declaraciones hace pocos días en La Habana, ex Panteras Negras, etcétera, etcétera. Así que si vamos a hablar de intercambios de prisioneros, pues yo creo que ese sería mucho más viable, ¿no?
Ahora, ¿estaría dispuesta La Habana a pagar el precio político?
No, de ninguna manera. La Habana...
Pero si quiere que Obama lo haga.
La Habana quiere cobros políticos, quiere cobrar políticamente, pero no quiere pagar precios políticos. Yo creo que está claro el asunto. A mí me da mucha pena el caso del señor Alangró, y sinceramente, cuando tú adoptas un discurso tremendista de esos, de que este es mi último año, vivo muerto, regreso a los Estados Unidos, me parece que ese tipo de actitud no genera ni simpatía, ni lástima, ni respeto de parte del gobierno cubano. Y creo que lo que se ha perdido de perspectiva en este caso, y tal vez no solo a Alangró, sino su abogado, su propia familia, es que quien tiene preso a Alangró es el gobierno de Cuba y no el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es un hecho que no se puede negar. Se pueden hacer cualquier tipo de interpretaciones, disquisiciones y debates. Pero Alangró está preso en una cárcel cubana por un gobierno que lo encerró por hacer lo que había hecho en otros lugares del mundo, múltiples lugares del mundo, y en ninguno de ellos era considerado un delito. Esa es la realidad de los hechos.
Esa es la realidad, pero cuando tú escuchas las entrevistas, sobre todo luego el Zunzuneo y otros programas, que vamos a hablar un poquito de eso también, que de todo el reportaje de la PES y el ángulo que vio aquí, pues la defensa de Gross, no existen las condiciones de prisión de los... Sí, está flaco, pero responsable es Estados Unidos.
Sí, no, por eso te digo, es decir, es que como si a ti te están atacando, ¿no? Desde el morro y tú estás disparando para la cabaña. En realidad, tú no estás atacando, tú no le estás disparando a la persona que te está atacando. Y sinceramente, con este tema del famoso Zunzuneo y todos los otros programas, el programa del Wi-Fi, es que la misma noticia en sí se desprende. Si el programa de Wi-Fi fue ejecutado en Túnez y no tuvo ningún problema, porque ahí las autoridades no tienen ningún problema con que la gente se conecte, entonces el problema simple y llanamente es el gobierno cubano, es el medio ambiente cubano, es el sistema político existente en Cuba. Eso no admite más discusión.
Hay un ángulo en todo este tema del Zunzuneo y toda esta exclusiva y las revelaciones que hizo la agencia prensa asociada. Después de todo, Omar, que no he visto este ángulo dentro de los ideólogos de la Mesa Redonda ni del Comité Central, la agencia prensa asociada, la agencia de prensa más grande del mundo, es norteamericana y ha sido crítica abierta, y algunos la consideran de hasta tendenciosa, contra el gobierno de su propio país. ¿Aspiraríamos a lograr eso de Granma contra el gobierno castrista?
No, porque eso se llama libertad de expresión. Yo recuerdo hace muchos años en Cuba, exactamente en el año 1976, en una edición especial de la revista El Correo de la UNESCO sobre el bicentenario de los Estados Unidos, que siempre me sorprendí que se vendiera esa edición en Cuba. La revista decía que, de acuerdo a un cálculo, más del 65% de la información antinorteamericana que circula en el mundo proviene de agencias de prensa norteamericana, lo cual indica cuán vigente está la libertad de expresión en este país.
Excelente punto. Vamos a una pausa, Omar. Ya nos dice la producción que tenemos en línea al periodista independiente Alejandro Turballares con un interesante tema que vamos a tocar con él desde allá, desde su querido Cienfuegos, en el sur de Cuba. Regresamos en breve.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cuba que desea escuchar a Maroon 5. Y el flashback te lleva 2010 para que recuerdes el trancazo de la diva de Barbados, Rihanna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este jueves 24 de abril, mientras la productora, nuestra querida Patricia Martínez, logra restablecer la comunicación con Cienfuegos, brevemente la hemos perdido, continuaremos aquí como todos los días lo hacemos mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, hay otra interesante, estuve revisando la prensa norteamericana, extensa la cobertura y no a nivel noticioso, sino a nivel de reportaje, de contexto histórico, del papel en la historia de la pelota de Grandes Ligas del astro cubano Conrado Marrero, que como todos sabemos falleció la víspera en La Habana a los 102 años de edad. Desde Chicago Tribune, Washington Post, New York Times, en fin, impresionante. La cobertura que le ha dado los medios de comunicación norteamericanos al fallecimiento de esta gloria de Cuba.
Penoso que una persona como Conrado Marrero, una leyenda del béisbol cubano, tenga que ser reconocido fuera de su país. No es menos cierto que tuvo una carrera en los Estados Unidos, pero pelotero, un hombre que se hizo pelotero en Cuba, que alcanzó su fama y precisamente las habilidades dentro de Cuba que le valieron ingresar en la pelota de Grandes Ligas y que en su tierra natal pues simplemente haya habido una mención leve de su fallecimiento.
Casi nos vamos a Cienfuegos, pero déjame adelantarte que para saludar a nuestro colega Carlito Ojeda del Departamento de Redes, está entrenando diariamente, dice que ya cuela bastante pelotas.
Sí. Cuela bastante, sí, pero ¿en un aro de básquet o en qué lugar?
No, de baloncesto.
Ah, de baloncesto.
Te va a sorprender.
Espero, sinceramente, yo lo espero por su bien, que él pueda mejorar sus condiciones atléticas en el baloncesto.
Saludo, Carlito, saludo a nuestro colega Carlos Ojeda del Departamento de Internet. Ya, con contacto en Cienfuegos, con el destacado periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes y como siempre, bienvenido, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar. Gracias por invitarme al programa nuevamente.
Bueno, pues nada, aquí estamos. Una historia interesante de cómo están fluyendo las cosas por allá. Para que nos cuentes esta actividad completamente independiente, paralela, fuera de los controles, de los tentáculos del régimen, nos referimos específicamente en el área de la cultura, de la música. ¿Qué es lo que está ocurriendo, este fenómeno que nos puedes contar que se está gestando allá en la Perla del Sur?
Sí, Tomás, se trata de una iniciativa familiar que ha tomado visos de proyecto, y que busca darle oportunidad a jóvenes talentos de la música y de paso sacarlos de la calle, ¿no?, para inculcarles valores que contribuyan a su crecimiento como persona. A este proyecto los mismos promotores le han dado en llamar Nuevos Talentos y ya cuenta algunos meses que está funcionando, como tú bien has dicho, fuera de los márgenes, de los marcos de la institucionalidad oficialista. Y está promoviendo, está contenido dentro de ellos 5 agrupaciones que cultivan el género reggaetón. Y bueno, han realizado un grupo de grabaciones, de presentaciones en público, con muy buena aceptación.
Alejandro, cuando tú hablas de que está funcionando fuera de la esfera o de la égida gubernamental, una cosa que muchas veces, a pesar de todo lo que se habla de reforma y eso, es difícil de entender en Cuba, ¿pudieras explicar un poco más cómo es que funciona esto? Y decía que está adquiriendo visos de proyecto. ¿Qué quiere decir con esto?
Sí, cuando digo que está adquiriendo visos proyectos por la seriedad que ha ido tomando, empezó como algo muy formal, empezó por una familia que vio a uno de sus componentes con inquietudes en la música y decidió apoyarlo, y posteriormente se le sumaron otros jóvenes que querían de alguna manera recibir el mismo tratamiento, que se les ayudara, que se les impulsara en sus necesidades. Y bueno, ya como te decía, hay 5 agrupaciones que conforman este proyecto, que están siendo apoyados no solo ya por la familia original, sino por sus propias familias, que se han unido a apoyar tanto desde el punto de vista del estímulo moral como incluso económico, porque ya se sabe que para poder tener presencia en el ámbito de la música, sobre todo de la música esta informal, no institucional, tienes que contar con algunos recursos materiales. Es posible por una sola razón: Cuba está cambiando, y el hecho, por ejemplo, de que la iniciativa privada esté teniendo determinados espacios ha permitido a su vez, o ha generado a su vez, ciertas grietas dentro de las instituciones gubernamentales, que permiten actividades ya de tipo privada al margen de ella. Esto habría que sumarlo con el hecho de la inserción que están teniendo las tecnologías, fundamentalmente aquellas relacionadas con la informática dentro de Cuba, que están permitiendo un grupo de actividades que en el pasado eran impensables. El mismo hecho de, por ejemplo, poder interactuar con actores fuera del país, en el campo, por ejemplo, de la música, por ponerte un ejemplo, hoy se pueden promover la música fuera del país sin tener que contar con las instancias gubernamentales, pues está permitiendo ciertas libertades que en el pasado no se vivían y que hoy no solo se ven en el universo de la música, sino que se está viendo en toda la vida nacional.
Ahora, cuando tú dices que Cuba está cambiando y cuando tú dices que, bueno, se están permitiendo de alguna manera estas libertades, ¿esto significa para tener esta esperanza? Omar dice que siempre que, bueno, que yo quiero ir un poco más allá en el optimismo. ¿Esto significa que ha renunciado? Vamos a suponer que estas agrupaciones de Cienfuegos, estas 5 agrupaciones, vayan prosperando, se vayan autopromoviendo y vayan ganando adeptos dentro de la población cubana. ¿Significa que el ojo censor del Ministerio de Cultura no va a tratar de intervenir en algún momento?
No, mira, el ojo censor siempre está omnipresente en la vida de la nación. Eso, lo que pasa es que ya el ciudadano ha sabido de alguna manera o burlarlo o desbordarlo, a pesar de que su presencia siempre te recuerda de que el Estado todo lo puede y que al final todo lo controla. Los ciudadanos están aprendiendo a andar primero con pasos propios, ¿no? Y segundo, que están descubriendo resquicios en los cuales de alguna manera pueden insertarse, pueden proyectarse. Y lo están aprovechando, simplemente tan sencillo como eso. En el pasado había tal control, era tan monolítico, tan absoluto este control, que no se podía realizar ningún tipo de actividad que no fuera bajo los auspicios de las instancias estatales, gubernamentales. Hoy no es así, hoy la iniciativa personal, la iniciativa familiar, la iniciativa privada en definitiva, está hallando sus propias plataformas y las está manifestando.
Ahora, Alejandro, tú mencionabas que esto está sucediendo incluso en otras esferas que no es el campo de la música y el arte. ¿Pudieras darnos algún ejemplo? Y además me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. ¿Esto no crearía de alguna manera una pérdida de base de poder de régimen si la gente, incluso más allá del campo de la cultura, puede empezar a resolver problemas por sí mismo en el ámbito familiar?
Mira, por supuesto que constituye una pérdida de poder. El gobierno está en una crisis, y eso hace mucho que lo vengo anunciando, hay una crisis sistémica. Los cambios, las reformas que se están haciendo dentro del país responden precisamente a la necesidad de supervivencia del régimen, que está soltando cordel, por definirlo de forma muy muy sencilla, está soltando cordel para que la pita no se le parta, ¿no? Es un poco burda la forma de decirlo, pero creo que se va a entender. Hay muchas actividades, por ejemplo, el mismo cuentapropismo, más allá de los límites que le pone la propia ley, la propia reglamentación oficial, está desplazándose hacia áreas que no están reguladas y está de alguna manera cobrando vida más allá de lo que había previsto el Estado. Esto, por supuesto, que resulta peligroso y el Estado contratenente está legislando nuevas formas de leyes para tratar de controlar estas formas nuevas que van surgiendo. Sin embargo, es tan rica, es tan variada, es tan amplia que no puede. Simplemente yo creo que al final es una batalla que el Estado tiene perdida.
Ahora, Alejandro, sobre todo en estas estas empresas musicales independientes ahí de Cienfuegos, me gustaría, estoy interesado en conocer de ti si en el apoyo del oficialismo, de las instituciones culturales, yo sé que tú hablaste de las tecnologías, pero estas tecnologías en Cuba tienen sus limitaciones. ¿Cómo promueven su arte? ¿Cómo promueven su música? Y también estoy interesado, ¿cómo pueden grabar un disco? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo ellos al margen de las instituciones estatales?
Sí, mira, la promoción la hacen por varias vías. Una de ellas es a través de los paquetes semanales estos que recorren la isla de un extremo a otro. Que va incluyendo, por ejemplo, materiales fílmicos, incluye también una sección dedicada a los jóvenes talentos en la música que no tienen difusión en la radio ni en la televisión, pues allí encuentran la posibilidad de dar a conocer a nivel nacional entre miles de personas que consumen este producto, puedan a conocer su obra. Los mismos fans, los mismos amigos, pues se encargan de distribuir más allá del círculo este, vamos a decir, más cercano, pues distribuir discos quemados que o bien comercializan o bien lo dan de forma gratuita con el propósito simplemente de difundir, de que se conozca lo que están haciendo. En cuanto a las grabaciones, bueno, es interesantísimo. Se han creado a lo largo de la isla decenas, por no decir cientos, de pequeños estudios, se toman habitaciones, se tapizan para aislarla del sonido ambiente y con un micrófono de esto de grabación con tarjeta de sonido para crear efectos, una PC dotada del software apropiado y para mezclar, editar la música y el talento, por supuesto, del DJ, logran piezas de calidad que realmente sorprenden. Los precios de grabación generalmente oscilan entre 10 cubos y 40Q, eso depende del reconocimiento que haya obtenido el estudio musical a partir del éxito de alguna agrupación que allí haya grabado. Y bueno, esto le da también cierto realce al estudio. Y entonces, en proporción de la fama que tenga, pues cobra. Esto, por supuesto, que no está al alcance de la mayoría de quienes anhelan recorrer el camino del éxito. Si tenemos en cuenta que, todos lo sabemos, el salario promedio en Cuba ronda los 20Q. Y bueno, no todo el mundo puede darse esa posibilidad, pero siempre hay quien logra hacerlo. Y bueno, así, por ejemplo, el cantante Osmani García, que hoy tiene fama mundial, fue uno de estos jóvenes que surgió y grabó en estos estudios improvisados y logró, a través de estos mecanismos paralelos al Estado, a las instituciones del Estado, logró de alguna manera promocionar y hacer conocer su música fuera y dentro de Cuba.
Alejandro, ¿y qué hay con relación a las presentaciones públicas, a estos grupos específicos que estábamos hablando al inicio? ¿Han tenido presentaciones públicas? ¿Las permite el régimen? ¿Cómo es el ambiente si es que se han producido?
Sí, se han hecho algún tipo de presentación en círculos sociales, en discotecas, en plazas, incluso como la plaza de acto acá de Cienfuegos. Hay proyectos alternativos que sí cuentan con el visto bueno del Estado y bueno, muchas veces tienen necesidad de promover talento, de alguna manera promover personas para poder cubrir los espacios, porque no siempre tienen para realizar sus espectáculos, y es es una oportunidad que aprovechan estos muchachos para presentar su propuesta musical ahí. También hay otras iniciativas, que es la de ir a los lugares, cantar de forma gratis. Las personas que administran estos lugares cobran la entrada, por supuesto que económicamente se benefician, y hay un beneficio mutuo. Unos cobran su dinero y otros logran el espacio para poder cantar. Ha habido ya ciertos indicativos de que, vamos a decir, elementos de cultura han estado interesados en averiguar qué se está haciendo, cómo se están realizando este tipo de actividad. Y bueno, por supuesto, siempre está el temor que en cualquier momento pues traten de suprimir y traten de censurar lo que están haciendo esta familia y estos jóvenes.
Ahora, Alejandro, finalmente, fuera de el atrevimiento, ¿no?, y el talento de tratar de hacer esto de una manera independiente, paralela, lo cual es encomiable, el desarrollo de del individualismo, de la propiedad privada, vital para cualquier sociedad, y de los éxitos que están logrando, me gustaría preguntarte si tienes estos detalles. ¿Han logrado algún progreso en el contexto económico? ¿Están recibiendo dividendos? ¿Está dando ganancia a este esfuerzo?
Mira, con sinceridad, llevan tan solo unos pocos meses. Yo estoy asombrado, yo le he dado seguimiento desde el principio, estoy asombrado de la evolución que han tenido, cómo han mejorado no solo en su calidad interpretativa, sino también en las proyecciones escénicas y demás. Por el momento no logran tener una solvencia económica, por cuanto para poder cobrar tienen que tener un aval de cultura, y ellos, como ya hemos explicado, están al margen de estas instituciones. Lo que están haciendo es que se le invitan a los mismos amigos, se encargan de averiguar cuando hay 15, fiestas de 15 o bodas o actividades familiares de este tipo, y personas que tienen posibilidad económica pues les pagan para que ellos se presenten allí, canten, hagan su música, y es la manera en que de alguna forma están resolviendo su situación económica.
Gracias, Alejandro. Mantente ahí en línea, que en un minuto cuando terminemos hablaremos contigo. Gracias, como todas las tardes, Alejandro Turballares de Cienfuegos. Tarde pero segura, nuestra querida colega Lisandra
siempre.
Díaz. Siempre. Adelante. Ya ayer nos sentimos mal en tu ausencia, hoy no podía ser.
Por eso es que he venido corriendo. Bueno, quiero aprovechar estos par de minutos que tengo para apenas decirle los titulares que estoy recomendando y están ahora, por supuesto, entre los más leídos de nuestra página. Uno es esta, la primera empresa mixta franco-cubana para la investigación y el desarrollo de antivirales y vacunas terapéuticas. Es esta nota que se titula Empresa Francesa Invierte Millones en Cuba. Es la más leída ahora mismo en nuestra página.
Interesante, interesante. ¿Cómo hay tanto dinero, Omar? Y, por cierto, que es un trabajo de nuestro colega Pablo Alfonso, que está haciendo otra investigación. ¿Cómo hay tantas y tantas y tantas? Se habla de la USAID, porque no es la izquierda, pero hay tantas instituciones y ONG vinculadas a partidos, a gobiernos, a la Unión Europea, que le han estado dando dinero por años para distintos proyectos a Cuba y no se sabe qué pasó.
Los proyectos se han ido por el desagüe.
¿Algo más, Lisandrita?
Bueno, rapidito, esta nota que habla de la visita de Capriles a Leopoldo López en Ramo Verde. No podemos olvidar que ese es uno de los temas todavía que nuestra página prioriza, todo lo sucedido en Venezuela, y este es el evento que ahora mismo está ocupando titulares.
Y hoy finalmente otra vez se reúne la Mesa de Unidad Democrática con el gobierno de Maduro. Veremos a ver qué ocurre.
Veremos.
Gracias por estar acá, aunque sea brevemente. Mañana te esperamos con más tiempo.
Aquí estaré.
Gracias, Lisandra. Este ha sido mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, también para nuestro técnico Juanito Pendaje, y como siempre, hoy la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, de regreso aquí como a las 3 en Cuba al Día.